aquí comienza
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.
Bienvenidos a este especial de entrevistas con motivo de este ciclo Santiago Negro, segunda versión, Santiago Negro 2011. Nos encontramos con Toño Freire, él es periodista, director y productor de televisión, profesor y escritor. Ha publicado las novelas Nunca Volvieron a Canal 9, Racatán, Hay Ambiente en el Bim Bam Boom, Racatán y la Carlina, Heroína Nacional, Racatán en la Sirena, el libro de relatos Confesiones en el Billar de Oro, los textos de investigación Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, Testigo, 50 años del Colegio de Periodistas, los ensayos la TV Década de los 80, El Quique, La Chechi, El Gonzalo y El Malo. Harto escrito, Toño.
Así es.
¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, para mí es muy grato y además constituye un tiempo especial el conversar contigo por el hecho de haber sido tu profesor cuando eras un muchachito que estudiabas en la Universidad Técnica y yo hacía ahí clases de precisamente televisión, radio y cine. Así es que para mí es muy agradable.
un encuentro generacional después de tanto tiempo, pero qué bueno tenerte, Toño, en este ciclo, porque bueno, tu obra te lleva a este, te enmarca en este género. Y bueno, lo mismo yo quería preguntarte, ¿cuál fue el sabor que te dejó la versión anterior, la versión de Santiago Negro 2010, a ti en tu participación acá?
Yo por ahí escribí un artículo para una revista y además lo comenté en la radio porque aún trabajo en la Universidad de Chile, y creo que constituyó un acontecimiento que fue un seminario, una actividad que trascendió, que sacudió nuestro ambiente. Estábamos nosotros acostumbrados, ¿cierto?, a tener noticias y presencia de otros eventos de carácter literario, pero este Santiago Negro, ¿cierto?, y uno ahí tiene que hacer un reconocimiento a Andrés Pérez, ahí a todas las personas que contribuyeron al éxito de ese evento, con presencia de autores importantes que vivieron desde el extranjero. Para mí fue no solo un acontecimiento literario, sino que también un acontecimiento periodístico y social. Así es que en buena hora que otra vez se haya tomado la iniciativa de realizarlo, y ahora indudablemente, cierto, con la conducción de la actual directora, la señora Hortensia Campanella. Así es que felicitaciones para usted, verdaderamente.
Toño, ¿qué lugar ocupa dentro de todo lo que tú escribes la novela negra?
Yo soy un hombre que llegué tarde a esto, porque tal como tú recién estás leyendo, hay una lista larga de libros a donde falta el que escribiera el año pasado, Invasores Invadidos, que tiene que ver con el periodismo y los nuevos elementos humanos que se han incorporado a esta actividad. Entonces, de repente empecé a darme cuenta que tenía un vacío en mi entrega pedagógica, porque uno nunca deja de ser profesor. Yo soy de la Normal Abelardo Núñez y después estudié periodismo en la Universidad de Chile, y había escrito mucho en torno a lo que es el periodismo, a lo que es la televisión. Tengo media docena de libros especializados absolutamente en televisión, y había algo que me estaba faltando, que era el conocimiento real de lo que pasó en el espectáculo chileno en un periodo que para mí es muy importante, que es de 1953 a 1973. Entonces son esos 20 años, son esas dos décadas en que el espectáculo, los escenarios tienen una vida esplendorosa, porque nace justo en 1953, ¿cierto? Esto es como la gran paloma que vuela y que ilumina la ciudad de Santiago, porque nace el Bim Bam Bum. Entonces llegan toda la noche santiaguina a la calle Huérfano, estado, se llena de luces, se llena de colores, se llena de vedettes, se llena de tacos, se llena de rímel, se llena de 20.000 situaciones que son únicas y con grandes artistas. Y eso que es tan esplendoroso durante los 20 años, ¿cierto? Porque incluso al medio nosotros tenemos que vivir un mundial de fútbol en 1962, y además de hechos políticos y además de hechos policiales, el 73 todo esto se viene abajo. Viene el golpe militar y por supuesto ellos lo primero que hacen es terminar con la noche. Porque para ellos seguramente era mucho más fácil y con toda tranquilidad controlar un país que estuviera dormido y que estuviera con toque que iba de las 6 o de las 7 de la tarde. Entonces el arte, el espectáculo, la creatividad, la imaginación se va al suelo. Entonces yo dije, estos 20 años alguien tiene que representarlos porque fueron maravillosos, y tomé esa misión y lo hice a través de un periodista, ¿cierto? Que a lo mejor esa es la otra pregunta, cómo yo enrielo, cómo encauzo esta inquietud. Bueno, para mí, buscando la fórmula clásica, porque es así, ¿no? De las novelas policiales, digo, voy a tener que crear un personaje. Y un personaje que indudablemente tenga olfato detectivesco, que tenga alma de sabueso y que además sea periodista de espectáculos. Entonces ahí es donde sale Hay Ambiente, Osvaldo Mío Romero Racatán, que yo lo transformo en un policía y periodista porque cumple las dos misiones.
Perfecto. Bueno, me hacía mucho sentido lo que tú comentabas respecto de esos años de muchas luces. Y un periodo muy parecido de mucha oscuridad, estamos hablando de 17 años de toque de queda en este país.
Así es.
En donde se perdieron todas esas costumbres, porque la gente ya perdió la costumbre de salir de noche, perdió la costumbre de ir a estos lugares, y por eso murieron todos estos lugares, murieron muchas fuentes de trabajo, de músicos, de artistas. Realmente fue tremendo.
Fíjate, yo te seguramente es una inquietud que tú me puedes plantear o pensaba plantearme después, ¿cierto? Yo te dije que había tomado como hilo conductor de esta investigación y pintura de lo que ocurría en la noche en la OEM durante esos 20 años a través de un personaje, ¿cierto? Sí, y eso es lo clásico, porque así lo hicieron, ¿cierto? De Edgar Allan Poe para adelante siempre hubo un detective, pero de repente esto cambia y se transforma, ¿cierto? En la novela negra, que le da más importancia a todo lo que es social e incluso hasta lo contingente, lo real y lo político. Entonces ahí entra la parte que yo tengo que empezar, ¿cierto? A retratar. Y que si en el año 53 es auténticamente dedicada al placer, al gusto, al hedonismo, al afán de divertirse, de entregarse en la noche con absoluta libertad, cuando llega el periodo de los militares, esa absoluta libertad muere. Entonces ya entramos a la parte sociopolítica, e indudablemente ahí el último libro, Racatán en la Carlina, fíjate que yo me atrevo. Por cierto que todas estas experiencias las viví y otras las escuché de otros periodistas y de amigos, claro. Me atrevo a entrar en una etapa que acá nunca ha sido tocada, que es el hecho del contrabando de armas. Así como se vendía y corría, empezaba a correr recién incipientemente todo lo que era el tráfico de droga, estaba empezando. Siempre existió, pero nunca se castigó. Entonces en esa época existía eso, pero además empieza el tráfico de armas. Tráfico de armas que lo hacen tanto los sectores de Paz y Libertad, o sea, el fascismo puro, ¿cierto? Como la gente de ultraizquierda, porque ellos también traían armas. Unos traerían las armas checas y los otros traerían las armas moscovitas. Entonces entra AK y UCI y serán las mismas armas. Pero esto está relatado, entonces hay un trasfondo que es negro y que es político y que es social.
Sin duda que en esas novelas hay hartos elementos para descubrir que tienen que ver con la historia. Ahora, yo recuerdo que había una revista, hubo una revista en alguna época que se dedicaba exclusivamente a lo que es la Crónica Roja, que era la revista Bea.
Por supuesto. ¿No?
Entonces, bueno, de ahí yo me imagino que debe haber habido muchas fuentes de inspiración para los escritores negros, ¿no? ¿Dónde crees tú que está la gran diferencia entre escribir escribir novela negra y escribir algo como llamado como crónica roja.
Bueno, yo precisamente cuando te nombraba Osvaldo Muñoz Romero, ¿por qué lo elijo a él? Nosotros lo conocimos y a mí yo entro en contacto con él en la revista Ecrán, 1965. Yo había egresado a la Escuela de Periodismo hace un par de años. Osvaldo Muñoz Romero ya era un personaje dentro de lo que era el periodismo de espectáculo. Pero esa era una parte de él. Yo había escuchado hablar de él como periodista policial. Tú dijiste recién revista Vea. Entonces lo elijo a él porque él, con Gerardo Medina, en el año 1939 funda la revista Vea. Entonces, nadie mejor que Osvaldo para poder personificar, ¿cierto?, aquello que tú me estás preguntando, en qué forma, ¿cierto?, se entronca lo social con lo periodístico, y con la realidad. Es a través de esa revista, ¿cierto?, y de unos diarios que habían escandalosísimos en esa época, como las noticias gráficas, en fin, y todo este tipo de cosas, que se va alcanzando y va teniendo notoriedad, pero de una notoriedad ya más que negra, sino que absolutamente profunda, en cuanto a la realidad que se vivía en Santiago. Porque si bien es cierto que habían crímenes, estos crímenes, ¿cierto?, tenían un trasfondo que era absolutamente social. Y eso es la parte de la novela negra, que no se guía la investigación, sino que va mucho más allá y va ampliando su campo de acción y va buscando el porqué de estas situaciones que son de carácter delictual y se van produciendo.
Toño, porque el fenómeno que producía esta revista, o sea, una revista especializada en el tema nada más, habla de que realmente siempre aquí en Chile ha habido un público como ávido de este tipo de historias, ¿no? Y lo asociaba con una especie de fenómeno que se estaría produciendo con el tema de la novela negra. Yo diría que siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado ese interés por vincularse con el tema, ¿no? Pero hoy día es como que está un poquito más...
Yo coincido completamente contigo. Incluso uno no puede omitir, ¿cierto?, ni esquivar lo que se llama la telerrealidad, o sea, el mundo que nosotros tenemos y que conocemos y vivimos todos los días, aunque digamos no, que la televisión es oprobiosa, que la televisión es sucia, que la televisión es ramplona, es vulgar. Bueno, todas esas cosas son verdades. Habrá algunas partes que son chispazos de categoría, ¿no?, de elementos de mejor calificado. Pero en el fondo, si tú analizas un noticiario, ¿cuál es el contenido principal en este momento, en el hoy, como tú señalas? Son las noticias policiales. Entonces siempre habrá una curiosidad, ¿cierto?, por explotar. Bueno, y eso, para explotar aquel sentimiento escondido que tenemos por entrar en la vida de las otras personas, por ocultar qué es lo que hay más allá de lo que verdaderamente sale en las páginas de los diarios o de lo que tenemos al alcance. Y eso se refleja en el nuevo tipo, para mí, de novela policial. Fíjate que esto recién... uno puede nombrar, incluso dirán, no, cuando se habla, en fin, de los últimos bestsellers, los bestsellers casi todos tienen el compromiso con lo policial. Y si no está el meollo del suspenso, el meollo de descubrir algo, no tienen verdaderamente, no cumplen con esa condición de transformarse en atractivo para el espectador.
Sí. Bueno, tú sabes harto de televisión. Y te habrás dado cuenta que hoy día, sobre todo, el lenguaje de las imágenes como que lo agota todo, como que no deja nada a la imaginación, todo es como, ¿no es cierto?, tan evidente. Entonces ahí creo yo el desafío mayor que tiene el escritor, ¿no es cierto?, es poder encantar al lector, justamente,
claro. Así es.
Que casi ha perdido su capacidad de asombro.
Oye, y después por eso lo llevan todos estos bestsellers, van a parar a la pantalla grande del cine, ¿cierto?, y también a la pantalla de televisión, porque aquí se ha producido, ¿cierto?, un hecho para mí que es muy, muy contundente, que es el que tú tienes que a la ficción, emparentarla directamente con la realidad. Y si no eres capaz de manejar la técnica literaria, o sea, lo que es los atributos de la ficción, y aplicarlo así a lo que es la realidad, te empiezan a fallar los elementos y se te debilita la trama. Entonces no te llega efectivamente a la gente. Uh-huh. Tienes que jugar de esa manera.
Sí. Ahora, para escribir este tipo de novela negra, ¿es necesario tener algún conocimiento de psicología criminal o basta con una buena imaginación?
Mira, yo tendría que ser un tipo fatuo si dijera que tengo conocimiento de psicología humana, ¿no? Sino que lo que uno tiene, en el caso mío, es experiencia de vida. Porque yo creo que los periodistas, aun cuando tenemos en la universidad una cátedra, podrá ser de psicología. Yo me acuerdo que yo tuve en psiquiatría a René Naranjo, uno de los grandes psiquiatras que existen en nuestro país hoy día. En esa época él se estaba iniciando, igual que yo. Él me entregaría a conocer los biotipos, en fin, los sanguíneos, esto, todas estas cosas. Pero por sobre eso, una vez cuando uno está en el ejercicio de la profesión y conociendo a tantos personajes, va descubriendo cuáles son las características y en el fondo está haciendo un análisis psicológico del personaje que tiene al frente cada vez que lo está entrevistando, ¿cierto? Tú me miras de una manera y yo digo, ¿y este qué está pensando? ¿Para dónde va? ¿Qué tiene escondido? ¿Por dónde me va a atacar? ¿Me tendré que poner la defensiva en este aspecto? Entonces uno se va haciendo una armazón, ¿cierto?, psicológica, pero en forma espontánea, a través de la actividad cotidiana.
Sí, claro. O sea, hay mucho más de inspiración ahí en tu trabajo, por lo menos, ¿no? Bueno, tú me hablabas de un libro que en el cual te explayaste sobre los nuevos elementos que están interviniendo en la televisión actual. Y nuevos personajes que aparecen, sí. ¿No es cierto? Llevándolo al terreno de la novela negra, ¿cuáles son las nuevas temáticas, digamos, que hoy día realmente pueden encantar a un lector? ¿O son clásicas, o son las mismas?
Mira, yo te decía, cuando se estaba hablando de la telerrealidad, nosotros recién tuvimos el caso, ¿cierto?, de pedofilia, y que conmovió a toda la sociedad, en la iglesia. Bueno, de ese hecho, inmediatamente, ¿qué ocurrió? Se agarró la televisión y empezó a hacer inmediatamente Alicia, los vericuetos, en fin, algo así tiene el nombre de Alicia, y eso te está indicando que los intereses televisivos literarios van amarrados a los acontecimientos que se están viviendo a cada momento. Incluso se va más atrás, se trata de amarrar la actualidad con lo que es la cosa policial y con la cosa que es la ficción. Nosotros acabamos de ver en la televisión toda una serie relacionada con los Kennedy, ¿cierto? ¿Ah? Uh-huh. Y ya no será policial. Claro que no es policial, pero indudablemente hay un compromiso con lo que es la realidad. Pero así como ese caso, ¿cierto?, hay muchos que están directamente ligados a situaciones que son de carácter policial. Los contrabandos que se hacen de droga, bueno, están copiados a la pata con lo que pasa con la realidad. O sea, si esto, nosotros ahora hay una serie donde están trabajando cuatro chilenos que tiene que ver con el tráfico de droga en América Latina, y eso es real. No es un invento. Cuando se está llevando a la pantalla el caso de Pablo Escobar, es el personaje Pablo Escobar, con todas las alternativas que tiene y con todos sus grupos que lo rodean y su ambiente social, el que se presta, ¿cierto?, para que sea llevado a la televisión. Entonces, ahora hay un compromiso para mí. Yo lo veo así, que de interés de la teleplatea fuerte y del lector fuerte con lo que está pasando en la realidad, y de eso se aprovechan los escritores.
Sí, claro.
Claro, de eso se aprovechan los escritores.
Okay. Temáticas que se renuevan, claro. y en materia de personajes, porque a ver, uno veía una película, no sé, de Jack el Destripador o esas cosas allí, que son esos clásicos, monstruitos, y y se asombraba. Pero hoy día, no sé, pues después de Aníbal el Caníbal, personajes así que la realidad misma...
De una truculencia, es peor en la realidad.
Pues eso, a eso me refiero. Hoy día los personajes, o sea, dan fuentes de inspiración para los escritores.
Por
los
supuesto.
Personajes están apareciendo en la vida cotidiana.
Momento,
digo, ¿no?
A cada momento. Y en especial, yo creo que ahí entra la parte psicológica, porque hay aquellos personajes que se manifiestan así en forma abierta, brutal, pero hay otros que son mucho más sutiles. Tengo que volverte al caso de Karadima, ¿cierto? Tú veías a ese religioso, e indudablemente que entrar en la mente de él, saber qué estaba pensando, qué es lo que ocultaba la virosidad de sus ojos, era difícil, había que disponer de tiempo. Entonces ahí viene el otro trabajo que tú decías, el de carácter psicológico, que es tan maravilloso, ¿cierto?, como el del investigador, que indudablemente recurre a otras estrategias, a otras técnicas.
Bueno, hay muchos detectives que yo les en declaraciones por ahí les he escuchado decir que no existe el crimen perfecto, ¿no? Parece que fue un desafío también para los escritores, ¿no? Plantear como una situación donde el crimen sea perfecto, ¿no? Donde al final el criminal no sea ¿cómo es? Apresado, descubierto, como sea. ¿Qué opinión tienes tú?
Pues el crimen, indudablemente perfecto, yo creo que sí, que existe.
Existe.
Yo creo que existe, ¿ah? Y la historia está llena de situaciones en las cuales nunca se ha llegado a una solución. Sencillamente quedan ahí.
El chico Matute John todavía,
claro,
no sabe nada.
Te voy a poner de ejemplo eso. ¿Fue perfecto, no fue perfecto? A lo mejor fueron burdos en la forma de realizarlo, pero sí que fueron perfectos en la forma de ocultarlo. Entonces, ahí son dos etapas distintas, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, tú tienes que llegar a la conclusión de que están emparentadas las dos. Una depende de la otra. Tú actuaste, lo hiciste, y después viene, bueno, ¿cómo oculto? ¿Cómo me zafo de esto? Y esto ya empieza a jugar toda la sociedad, y al final llegamos a la conclusión de que en este instante es un caso cangrejo, como dicen, que nunca se va a abrir.
Perfecto. Bueno, debo preguntarte algunas cosas que tienen relación directa con tu ligazón a este género, ¿no? ¿Por qué elegiste escribir novelas policiales?
Bueno, ahí te explicaba que para mí fue una forma de demostrar lo que quería yo. Creía que estaba todavía en el aire en cuanto a los 20 años que se vieron del 53 al 73, y por eso escogí esto, porque pensé que era lo que más se prestaba. Para mí era, como conocía bien el ambiente y conocía a los personajes en casi todos los casos, está basado, como te decía, en hechos que he vivido, que me han contado las demás personas o que he investigado, porque en esto hay horas y horas de biblioteca y horas y horas de lectura para poder llegar a algo. Entonces, por eso escogí el género policial, porque podía ir, cierto, por el género romántico, por ejemplo, el amor entre una vedette, cierto, y un productor de espectáculo.
Muy común.
Pero eso es muy común, mientras que, y además te está, por ejemplo, en el caso del Bim Bam Boom, cuando yo digo que ahí se me tocó verlo, ahí muere una vedette, que es la Rosita Lara. Un día domingo funciona una estupenda vedette argentina, la última función de 11 a 1 de la mañana. Yo estaba ahí en tercera o cuarta fila, y al otro día leo en el diario que ella había amanecido muerta en su camarín. Entonces, es un hecho, y empieza la investigación. Todos decían que aquí venía, era una cuestión amorosa, que la habían matado, esto, esto, otro. Al final después se supo que había sido una pérdida y se había ido en sangre. Pero después de muchos años se vino a saber esa situación, ¿ves? Entonces está vivido eso.
Bueno, también muchos escritores plantean que para escribir hay que leer mucho. A lo mejor en otras disciplinas del arte no, para dibujar hay que dibujar nomás.
Tú eso lo sabes perfectamente.
Pero, no sé, te pregunto, ¿tienes autores favoritos en novela, sí, en novela negra de habla española, por ejemplo?
Claro, claro.
¿Y quiénes recomendarías tú? Si...
Mira, él pertenece a la actualidad, ¿no? Pero Pérez Reverte, sí, el Eneigmista es famoso. Yo nunca había leído una cosa tan sutil, tan terminada, tan bien llevada, ¿eh? Entonces, para mí es del presente, un gran autor. Y bueno, y dentro de los clásicos, indudablemente para mí todo parte con Edgar Allan Poe. Después vendrá Arthur Conan Doyle, después vendrá Agatha Christie, en fin, ¿eh? Pero esos tres me atrevería a mencionarlo. Y en Chile igual hay un autor que no es muy conocido, que se llama, a nivel policial sí, que es René Vergara, que fue un inspector, un comisario, y él tiene pero unos cuentos maravillosos. Entonces hay grandes crímenes por René Vergara, yo lo recomendaría, porque todo lo que usted sabe del crimen de Delicia Bon, el Tucho Caldera, todo lo ha hecho él, pero lo lleva pero con un estilo literario, entonces uno goza. Y él además lo reportó y los vivió, ¿eh? Pero igual en Chile, igual del mismo Roberto Ampuero, yo disfruto con Cayetano Brulé, ¿eh? Y el inspector Heredia y Ignacio Sánchez, que son de Antonio Gómez, ¿eh? Entonces son buenos autores y escriben bien. Entonces, efectivamente, uno tiene que estar al día, ¿eh?
Perfecto, pues, Toño. Te agradezco que hayas venido a esta entrevista, que hayas compartido con nosotros esas vivencias, nos hiciste recordar esas épocas, bella época del espectáculo en Chile. Sé que estás lanzando, has lanzado recientemente un libro.
Ah, sí, el último fue el de La Sirena, ¿eh? El de La Sirena, como te digo, que reflejaba esta época de los militares. La Sirena fue un lugar, ¿te acuerdas? En la época del nazismo existía el Kit Kat, ¿ah? Y en la época de la recesión o de la depresión norteamericana está el Cotton Club, ¿ah? El equivalente para mí de esos locales en Chile fue La Sirena, porque igual corría la droga, se producía muerte, había estafa, había pelea, había de todo, grandes números. Por ahí pasaron todos los Leo Marino y la Celia Cruz, y claro, ellos ni sabrían, cierto, el pasado que tenía esto, y que nunca se le pudo comprar nada a Don Pepe, y eso es lo más notable. Entonces las cosas se hacían bien.
Don Pepe Aravena y de raza al llegar a bueno, nos veremos en una próxima y en las actividades de Santiago Negro. Muchas gracias.
No, gracias a usted, pues, gracias, muy amable.
Esto fue
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.